El arte moderno tiene demasiadas diferencias con respecto al arte antiguo. Recientemente salió una noticia con respecto a una maestra que estaba enseñando la estatua de David. Esta señora fue prácticamente demandada por los padres de algunos de los chicos, pensando que estaban incentivando la pornografía en la escuela. Esa maestra casi fue despedida. Sin embargo, el museo se enteró y le invitó a ir a conocer esta majestuosa estatua y a enseñarle a los padres la diferencia entre la desnudez y la pornografía. Este tipo de situaciones pueden llegar a ser recurrentes con respecto al arte antiguo y el arte nuevo. En el arte antiguo, muchas veces se quería dar la figura del cuerpo humano, entenderla, como lo que hizo Leonardo da Vinci o muchos escultores. Se apreciaba mucho la existencia humana, aunque actualmente las cosas han cambiado radicalmente. Un cuadro negro con un poco de pinceladas de color rojo y azul se empezó a considerar y se empezó a evaluar en cientos de miles de dólares. También como pinturas de unos monos empezaron a ser completamente costosas. Entonces, como que entender esta notoria diferencia durante la evolución humana en el arte ha sido muy importante. Actualmente considero que el arte realista hecho con pintura es completamente hermoso y sigue siendo con características de arte de hace cientos de miles de años. Ya he mencionado este maravilloso tema sobre el arte y sobre la evolución de este con respecto a la humanidad. Vamos a dar un saludo. Muy buenas tardes.
Eso, ahora sí. Buenas tardes, gente.
Buenos días, tardes o noches de donde escuchen esto.
My Juniors es el mejor equipo de Colombia.
Hola, hola. Un gusto estar aquí en otro episodio de nuestro podcast.
Good morning, USA. I've got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun on the sky has its melody.
Bueno, ya con estos increíbles saludos y un poco de karaoke, podemos continuar con el arte.
Bueno, ya que mencionas el arte realista, un tema que quería traer hoy es todo lo que tiene que ver con los generadores de imágenes potenciados por inteligencia artificial. Pues mucha gente a las quejas de estos los ha comparado mucho a la introducción de las tabletas de dibujo al arte como una herramienta. Pero pues pienso que es un medio completamente diferente. Y preferiría relacionarlo más con cómo cuando se introdució la fotografía. Muchos críticos, artistas de la fotografía, decían básicamente lo mismo. Le quita el mérito al arte, tú no hiciste eso. Que pues es un sentimiento al que yo resono, especialmente con los generadores de imagen, como alguien que de vez en cuando dibuja. Me sigue pensando cómo va a cambiar este tipo de cosas el arte, justo como la fotografía hizo que no hubiera necesidad para los retratos hiperrealistas o los paisajes que se veían justo como el lugar real.
Bueno, hablando del arte, es también ya haría un poco, especialmente en las fechas actuales en las que las fotografías abstractas han tomado ciertamente más lugar, ya que pues la fotografía está bastante basada sobre la composición, ya que algo que se ve tanto en dibujo como arte general, la verdad, bueno, arte general gráfico, porque en arte auditivo no se nota tanto, es el contraste de color. Por ejemplo, a partir de contraste se puede lograr bastante, también a partir del movimiento de cámara se puede lograr varios efectos bastante peculiares, o propiamente cuadrar cuánta luz entra. Eso ha hecho que con el tiempo pues la gente empiece a crear fotos que hacen mucho más que simplemente realismo puro. Y algo que también quería hablar alrededor del primer tema que mencionó mi compañerito es que es, por ejemplo, basado sobre Alex Ross, y es algo que me apareció una vez en internet, es que justamente se había alimentado a una IA en base a dibujos de Alex Ross. Para quien no conozca a Alex Ross, es un dibujante bastante bueno dentro de los cómics, que se dedica más que nada a portadas, aunque también se ha dedicado a cómics enteros en base a dibujo. Su dibujo es bastante realista, y pues como tal, Alex Ross sí se ha quejado, hasta previamente artistas como Alex Ross sí se han quejado de eso.
Bueno, la verdad me parece sumamente interesante pensar en la fotografía y en la inteligencia artificial, debido a que recientemente se han dado fotografías del Papa Francisco con un traje un tanto de rapero, y muchas personas creyeron que esto era real. También, anteriormente a eso, creado por la misma inteligencia artificial, se vieron fotos de Donald Trump siendo arrestado. Esta Y el pensamiento de decir como una inteligencia artificial nos está mostrando una realidad que realmente no está. La fotografía es abstracta, también podemos decir que nos está mostrando eso, una realidad que no está. Sin embargo, se ha creado de cierta manera. La inteligencia artificial está siendo sumamente potente y ya muchas personas quieren que este avance se detenga por las consecuencias que puede generar. En el arte, una inteligencia artificial te puede crear una pintura, te puede crear un cuento, te puede crear hasta una canción en algún aspecto. Entonces, el arte actualmente ha estado revolucionándose, no solo con el tener una tableta gráfica y dibujar en tu computador, sino que ya no tienes que hacer nada, solo escribir lo que quieres y te lo voy a entregar.
Bueno, eso me recuerda al punto que iba a hacer originalmente, y es que, bueno, para mí el arte es el hecho de crear algo, de que una persona cree algo. La diferencia, yo diría, contra en la realidad falsa de los dibujos hiperrealistas y las imágenes abstractas y las fotografías abstractas y la realidad falsa de las imágenes generadas por inteligencia artificial, es que una persona creó las primeras dos. Hay, siento, al menos yo, que hay un elemento humano que falta dentro de la inteligencia artificial. Esto es sin siquiera tocar las acusaciones de prácticamente robo artístico a estas compañías por recoger datos sin el consentimiento de usuarios.
Bueno, de hecho, teóricamente estas inteligencias artificiales casi que le dan un toque humano, porque el funcionamiento de esta inteligencia artificial para construir imágenes no reales, pero sí realistas, o sea, no hechas por seres humanos, hace como recopilaciones de fotos y cosas que ya están, cosas que realmente sí lucieron seres humanos. Y pues a base de eso hay una seria polémica, porque bueno, mucha gente pues piensa que al tener un poco de todas las obras de arte que hay y mezclarlas entre sí de tal forma de que no pareciera que fuera un plagio, debería tener derechos de autor, debería ser demandable o no. Y entonces esto le quita mucho el trabajo a las personas, a los diseñadores gráficos, a los que sí son artistas. Esto cambia mucho la forma de hacer arte, porque pues, tú le metes comandos y ya está. Van Gogh literalmente se pasó su vida casi toda en un manicomio, e hizo La Noche Estrellada y sin ir a la ciudad ni nada. O sea, es un cambio entre todo lo que tuvieron que vivir los artistas de antes a solo teclear algo en tu computador y ya. Eso es un cambio impresionante.
En lo personal, dos cosas. Los derechos de autor en el arte son bastante un descaro, en mi opinión. Siento que le pueden permitir a una compañía realmente robarse como si nada el trabajo a un artista y despojarle de él mismo. Base, por ejemplo, el caso de Alan Moore, un gran escritor de cómics, quien ha dejado de trabajar con DC desde hace bastante tiempo debido a cómo trató DC a sus personajes, siendo que simplemente agarró la licencia, aprovechó la fama y los empezó a meter en cualquier cosa para que vendiera. Eso de hecho enojó bastante a Alan Moore, haciendo que dejara de trabajar. Voy a hacer el caso de Miracle Man, un personaje de cómics el cual empezaría a rotar entre bastantes compañías, y si bien su resultado al final sería bastante positivo, siendo que eso haría que pudiera ser escrito tanto por Neil Gaiman y Alan Moore, además de otro gran escritor cuyo nombre ya no recuerdo en el momento, pues ahora es ya otros resultados muy catastróficos como mencioné previamente. Y en el caso de la IA, siento que es que no le dan toque humano realmente. Lo que le dan toque humano es que como tal está transmitiendo una emoción, en el caso del arte abstracto que no es hiperrealista. Es porque mientras que tiene un significado que varía ya de lo que quiera presentar el artista, es simplemente lo que hace directamente la IA, está basado simplemente sobre lo que se le fue informado. No lo va a representar perfectamente como lo quiere un artista en realidad y a tener ese sentimiento real.
A mí me parece un tema supremamente interesante, ya que lo tocan. Creo que efectivamente, y ya lo han mencionado, una de las cosas del eje de la discusión es el tema también de la autoría. Así sabemos cómo, pues, o sea, no sabemos a detalle técnico porque son algoritmos muy complejos, pero sabemos que una inteligencia artificial funciona tomando referencias de, en el caso del arte, de obras ya creadas, pero yo me pregunto, y ahí va, no sé si alguien se anima a responder. Un artista, en todo caso, y siendo aquí un poquito abogado del diablo, abogado de la IA, un artista en su formación se alimenta también de otras obras. O sea, en una escuela de arte tú aprendes a analizar muchas obras artísticas, luego después, cuando ya haces tu obra artística, estás siendo influenciado por ese estudio de otras obras. O sea, no hay artistas, bueno, o sea, es una aseveración muy general y posiblemente me esté equivocando, pero yo pienso, y lo digo yo también porque soy músico profesional de academia, no hay músico que componga de ceros, como totalmente 100% original. El trabajo de la composición, el trabajo de la creación, el trabajo de la creatividad humana viene porque se basa en muchas cosas que ya escuchaste, que ya viste, que ya fueron creadas. En ese orden de ideas, demandar a una inteligencia artificial porque está cogiendo referencias, tendríamos que también demandar a todos los artistas del mundo porque están creando arte a partir de experiencias pasadas, referencias que llegaron a sus vidas. Qué pena, si soy abogado del diablo un poquito.
Bueno, otra vez el tema vuelve a, primero, qué es lo humano y segundo, cómo funciona este tipo de cosas. Porque, o sea, sigue siendo la mayor diferencia que la gente ve entre la inteligencia artificial y el artista es que la inteligencia artificial es un servicio controlado por una compañía y el artista es un individuo haciendo trabajo. Pues igual es interesante ya lo que mencionas de la demanda, que sí hay una demanda contra la mayoría de empresas de arte e inteligencia artificial por problemas de copyright en Estados Unidos. Y es que, pues, mientras que el algoritmo de la inteligencia artificial, eso de la difusión estable, es, si no estoy mal, intentar reconstruir imágenes asociando palabras con secuencias de píxeles. Pero pues el problema es que y en lo que se basa la demanda es que pues La demanda está siendo hecha por una compañía de fotos de stock, Shutterstock, porque muchos usuarios de la inteligencia artificial reportaron que usando ciertas palabras en el generador salía muy claramente un artefacto que parecía la marca de agua de las ¿cómo se dice preview en español?
Forbidden.
Preview.
Ah, preview. Previsto.
No sé, o sea.
Momentos muy temporales.
Tranquilo, no lo cortes. Preview. Sí, la.
Yo tengo el cuaderno de inglés. Ah, no sé lo que
sí, déjame ahí. Okay.
O sea, previo, o sea, la imagen que te dan como para ver. La imagen que te dan con la marca de agua antes de que de verdad le compras la imagen a la compañía.
Imagen de prueba.
La marca de agua. La marca de agua de las imágenes de prueba de la compañía. Y pues en eso se basa. En qué tanto se están usando los elementos en el producto final de la inteligencia artificial. Y pues también es una materia de consentimiento. Porque las compañías nunca le avisaron. Nunca le avisaron a los muchos artistas de los que tomaron las imágenes, porque usaron una herramienta que básicamente toma todas las imágenes de un tema disponibles en el internet y hace un archivo de ellas. Nunca siquiera le pidieron a los artistas por permiso. Y eso es lo que de verdad molesta a mucha gente.
Bueno, respondiendo a la duda de por qué a estas compañías sí y a los artistas no, es porque realmente, o sea, los artistas, no, bueno, o sea, pues por lo menos en este momento todavía no se ha dado ese paso, pero los artistas cuando van comenzando usan como otras obras como para guiarse, como es el asunto, pero en medio de su exploración, o sea, para ser reconocible, para hacerse notar, que sepan, hey, este es X artista, ellos buscan como algo que los identifique, como un estilo caricaturesco o algo por el estilo. Tú reconoces cualquier programa animado, cualquier cartoon, por el diseño, por la tonalidad, por los colores, por las formas de las figuras, de los personajes. Entonces, cada artista busca algo que lo represente, no solo los artistas audiovisuales, bueno, no, los visuales, sino también los auditivos. Por ejemplo, los cantantes, tú cuando pones música, pues, o sea, tú escuchas como el vibrato, el ritmo de la voz, tú dices, pues, ese es el artista. Entonces es como más por eso de mandar estas inteligencias y no a los artistas, porque ellos ya hacen una figura propia.
Este caso, bueno, si realmente todo artista deja su marca, lo que se menciona previamente es más que nada lo que viene a ser estilos del arte. Porque pues, por ejemplo, están bastantes estilos para un tipo de arte. En audiovisuales se puede ver, por ejemplo, géneros de X audiovisual. En auditivo se puede también dividir por géneros. Y en el caso del arte, ya más propiamente por estilos. Y también alrededor del tema del copyright está el detalle que hay una diferencia entre inspiración y plagio directamente. Porque, pues, por ejemplo, mientras inspiraciones, no sé, digamos, acá enfrente, aunque no pueden ver, tengo una imagen de un castillo, una montaña y un puente. Más específicamente, centrados como hacia. Por lo que, pues, por ejemplo, digamos, alguien decide inspirarse en eso. alguien decide inspirarse en eso y no necesariamente que esté copiando e imitando completamente esa imagen. Lo que estás es inspirarse, ya sea usar aquellos elementos en específico o pues usar un sitio así, pero en una situación completamente distinta. Eso, por ejemplo, también se puede ver en las parodias. Las parodias son directamente en cierta manera, ya sea una burla o no una burla, usando personajes similares e inspirados en X o Y personaje, pasando ya directamente a lo que se compone.
Bueno, ya cerrando un poco este tema, quiero que queden ahí con la duda de el arte que crea una inteligencia artificial, ¿es arte o realmente solo está tomando piezas de otros artes para crear una nueva imagen? Es muy interesante cómo el arte ha evolucionado en estas últimas décadas, entonces pueden tomar esta consideración con un ahorita lo que estamos haciendo recientemente, ¿de verdad es arte o solo es una expresión de nuestros sentimientos o solo es inteligencia artificial lo que se está volviendo? En lo personal considero que la inteligencia artificial, pese a que está tomando piezas de otras figuras, sigue siendo arte. Pero bueno, pueden quedarse ahí un poco con la duda. ¿Algo más que decir?
No mucho. Yo sé que es un tema que despierta. Es más, nos podríamos pensar, y aquí dejo para el equipo sobre la mesa, hacer un episodio solo de inteligencia artificial, porque yo siento que es un tema que despierta temores, análisis, pasiones, no sé, despierta un montón de cosas que creo que vale la pena un episodio solo de inteligencia.
Ya dejando un poco de lado lo de inteligencia artificial, podemos regresar al tema principal, que era un poco la diferencia entre lo que implicaba el arte actualmente para las personas con respecto a lo que implicaba el arte anteriormente para las personas. Tenemos a Nico Angarita, que nos va a contestar para él qué es el arte.
Hola. Bueno, pues para mí el arte es mucho, pero a la vez nada.
Explícame.
Lo que quiero decir es que hay algo que siempre me ha tenido cautivado. O sea, voy a explicar primero una cosa. Que es como que nosotros, la gente a veces llama como el arte de hacer algunas cosas, como el arte de no solo de pintar o de cosas así relacionadas, sino el arte de como de, oh, tú eres como un artista en las manualidades, oh, tú eres el arte de ser vendedor, cosas así. Entonces, pues, yo opino que, digamos, el arte es una manera de que nosotros nos podemos expresar con nuestros propios gustos y cualidades. Por ejemplo, si eres bueno en algo y lo puedes expresar muy bien, te sabes cómo hacer todas las cosas, digamos que sabes pintar, sabes hacer danza, sabes hacer manejar, tú dices, pues, bueno, yo quiero ser Uber. O puedes decir, yo quiero ser un pintor. Entonces, digamos que ahí conviene de que, para mí, como ya mencioné, el arte es como una manera de expresarse.
Bueno, entonces, Gael, tú que conoces tanto de historia, ¿qué opinas con respecto a lo que era el arte para las personas antiguamente?
Bueno, siento que el concepto del arte siempre ha estado directamente relacionado y conectado con lo que es la cultura. Siendo que el arte, en mi opinión, además de eso, es más que nada una representación, ya sea de un sentimiento, de una vista real, una representación de un plano. En general, considero que una representación en general ya puede llegar a ser arte fácilmente. Pero pues el rol que podían tomar en sociedades antiguas varía bastante, siendo que se podía relacionar con distintas partes de una cultura. Por ejemplo, los muiscas acá en Colombia, Cundinamarca, usaban para expresar su espiritualidad en parte figuras de oro. La parte que más les importaba no era el material dorado tan famoso de la región, sino las figuras en como tal que se solían formar con el oro. Era como tal la representación de lo que tenían por arte en ese momento, como una expresión de su cultura, de ya que pues lo que en mi opinión personal conforma principalmente una cultura son sus tradiciones, su arte y su historia. Además de eso también se suma su espiritualidad, su espiritualidad puede variar bastante. Veas, por ejemplo, actualidad que es mayormente cristiana e islámica, o mundo antiguo para, mejor dicho, América precolombina, en donde había una cantidad bastante variada de religiones, aunque dependiendo de la zona. Por ejemplo, la mayoría de religiones mesoamericanas compartían unas bastante similar, por decirlo de una manera, porque es que es muy similar. La mayoría de dioses cumplían roles bastante similares y se les solía representar de forma similar. Mientras que acá, por ejemplo, entre pueblos chipchas había grandes diferencias religiosas. O también tan solo yendo una frontera actual al lado, el Perú con los incas.
Bueno, eso es en cuanto a la historia del arte. A mi consideración, antiguamente el arte era más valorado que actualmente. Actualmente creo que la música es uno de los artes más con más impacto en nuestra sociedad. Nadie piensa como en el arte de la arquitectura, solo vive en la arquitectura, pero no se aprecia como antes que se creaban monumentos increíbles en donde las personas podían ya sea habitar o estar en un coliseo como es el de Roma. Considero que el arte sea menospreciado en el último tiempo, sin embargo, muchas personas lo siguen amando. Muchas personas ahorita aman lo que implica un poco el arte virtual que se está creando con tabletas, un poco de Illustrator y este tipo de aplicación. Muchas personas empiezan como a apreciarlo más que otro tipo de arte en óleo. Considero que el arte, bueno, creo que todos lo pensamos un poco de una manera que el arte cambia constantemente con respecto a lo que viene surgiendo en la humanidad. Entonces, el arte sigue existiendo y siento que va a prevalecer por siempre. Sin embargo, los cambios sí van a ser presentes siempre. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos luego. Adiós.
Bueno, ese fue nuestro episodio de hoy. Y hoy como un plus por las fechas que tenemos ahorita académicamente, este de todas maneras es un ejercicio académico que disfrutamos mucho y está chévere los temas que hemos abordado, pero académicamente el Colegio Montemorel pues aborda una dinámica de evaluación de autoevaluación puntualmente en esta parte del bimestre. Entonces, ha sido, digamos, tradición en otras temporadas también grabar ese proceso de reflexión. Entonces, invito a los miembros del podcast a comentar primero, antes que la nota, primero su percepción de su desempeño en el podcast, cómo se sintieron también chévere. Y después ya comentan una nota numérica del 1 al 5.
Bueno, iniciando por mí, Benjamín Arcinegas, considero que he logrado ser una buena guía con respecto al podcast. He intentado dar la mayor cantidad de comentarios positivos a mis compañeros, como de ayudarlos a centrarse un poco hacia los temas. También realicé la entrevista a Lecto Medina y he logrado dar mis comentarios. Medici, lo siento, Medina.
Muy específico cuando dijo con los temas.
Nicolás. Alecto Medici. Me ha gustado bastante este podcast. Sin embargo, pude haber hecho una investigación más extensa con respecto a los temas que íbamos a hablar. Pero he hablado lo suficiente, he intentado darle paso libre a mis compañeros para que puedan centrarse y hablar de la mejor manera posible. Y mi autoevaluación es de 4.8.
Wow. Bueno, chachos, yo soy Daniel, apellido Montero. Bueno, realmente pues no sé, o sea, yo me siento conforme con el taller. Me gustó, un poco raro. Me supe controlar, pensé que me ibas... Yo pensé que iba a coger y armar una bomba acá, es ser un problema terrible. Pero bueno, estuvo interesante el taller, me gustó asistir. Entonces, no entra 4. No tuve full participación, pero contribuí entre lo poco que sabía, entre mi ignorancia, di opiniones.
Bueno, yo, la verdad, Juan Francisco, siento que, pues, La verdad, aporto siempre que puedo y siempre que es apropiado. Pues incluso pues siento que mantengo al menos una cantidad de control incluso en los, o sea, bueno, sobre lo que hablo, incluso en los temas que la ejecución mía o de mis compañeros no sale tan bien. En mi opinión, el episodio sobre las teorías de conspiración fue un desastre. Pero pues en la mayoría de cosas siento que voy bien. Me va a dar un 4-7.
Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Ya todo el mundo me conoce. Yo soy el fan del Junior. Entonces, pues, como saben, yo no valí mucho en el episodio pasado. Eso es una cosa que toca recalcar primero que todo. Pero en los anteriores episodios he hablado, no me escuchaba aún por razones especiales, editores. O sea, no sé, no sabría decirlo, por lo que no me escucho cuando hablo. No sé ni de qué hablo. La verdad, a veces trato de decir lo que sé o expresar algo, porque, por ejemplo, ahorita con la pregunta del arte estuve muy, como, me quedé como callado al principio. Y pues muchas cosas más que, por ejemplo, en el primer episodio, que llegué hasta el final, otra cosa, retardo. Pues no sabía sobre las guerras yugoslavas, primero que todo. No sabía sobre música. Y pues bueno, yo me pondría, de acuerdo a todos los casos que han pasado, un 4-4, pues porque me valoro mucho.
Muy bien por eso.
Bueno, en lo personal, pues yo considero haber hablado bastante, aunque en ocasiones echando más carreta de lo debido, especialmente separada tanto al tema. Por ejemplo, ya hace no mucho tiempo realmente, me imagino que por ahí que
10 minutos
exacto.
Serio capítulo,
puse a hablar ejemplos que empezaron a llegar bastante con el tema. Y ya, por cierto, si las dudas, el artista al que se me había olvidado el nombre antes es Grant Morrison. Pero considero que mi desempeño ha sido mayormente bueno a través de el periodo y que he contribuido cuanto he podido. En base a esto me doy por nota 4.8, especialmente por el hecho de que yo fui quien invitó a Lecto.
Yo fui el primero que
se lo propuso. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también me autoevalúo, sí, los profesores también se autoevalúan. Gracias, Nicolás, por dejarme en evidencia con mis fallas editoras. No, es algo que igual iba a comentar. Sí, considero que, bueno, mi carga de trabajo es bien pesada y a veces no me permite, pero puedo ponerme más juicioso con la edición, de manera que semana a semana se publique un episodio. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Me siento bien acompañando a nuestra mesa del podcast este año. No fue un reto fácil, digamos, empezar a nuestro ritmo, un ritmo que creo que ya se va asentando y por suerte siento que ha funcionado. Al principio sentía como personas muy diferentes y tenía mucho temor de que funcionara, pero creo que lo hemos hecho funcionar y ahí va mi agradecimiento también a la mesa. Prometo editar a tiempo. Y bueno, eso fue todo. Despidámonos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.
Bueno, un dato interesante antes de irnos, después de una semana, pues un dato interesante es que todos usamos gafas.